Y abrimos el consultorio 092-000-970. Porque acaba de llegar Juan Pablo Civils, nuestro psicólogo de cabecera. Suena su cortina musical seleccionada especialmente. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Cómo andan? Buen día.
¿Todo bien?
¿Qué dijiste?
¿De qué tema vamos a estar hablando en el día de hoy?
Venís erizado.
Vengo erizado, vamos a estar hablando de vínculos, de encuentros, de parejas y de erizos. ¿Qué tal?
¿Cómo? Porque veníamos hablando de divorcios y matrimonios y viene con data, ¿eh? Viene con data, Juan Pablo.
O sea, porque él tiene contactos, se ve, no sé, en el...
Internacionales.
Fuentes.
Y fuentes legales de nuestro país que aseguran que ha aumentado drásticamente el número de divorcios en Uruguay.
Exacto. Vamos a mandarle un saludo a Ignacio López, doctor Ignacio López. Le estuve preguntando y él me dijo...
Abogado
a él. Que si bien no tiene datos para poder traer aquí, sí me contó su percepción de que sí estaban creciendo las consultas por divorcio. Y en donde estuve encontrando datos fue en Argentina y fue en China, en Hubei. Estábamos leyendo recién con Camila en dónde quedaba, que fue el epicentro donde comenzó el coronavirus.
Es la provincia donde queda Wuhan, que de repente correcto. En la prensa internacional se usó más Wuhan, pero es en la provincia.
Donde ahora que estaban volviendo a esto de lo semipresencial, o ahora que está pasando este efecto COVID, estaban creciendo considerablemente las consultas por divorcio. Es más, este dato que me contaba el amigo abogado era que en Argentina se habían hecho consultas por divorcio vía Zoom,
¿no? Claro. A ver si era posible hacer divorcio remoto.
No, se dieron divorcios.
Ah, se dieron divorcios.
Mediante las plataformas digitales.
Ah, y lo que pasa es que, mira, uno piensa, ¿no?, de manera hipotética. La relación venía como un poco mal.
Sí,
24-7, ya está complicado, ¿no? Infidelidades, cosas que antes de repente pasaban más desapercibidas porque uno salía, estaba muchas horas afuera y ahora está ahí con los teléfonos 24 horas.
Ah, voy a decir que se puede deschavar más cosas.
Se deschavaron un montón de cosas que antes era más difícil.
Yo te digo que para mí aumentó el número de divorcios, está registrado, un abogado puede saber, o de repente hay datos en registro civil. Pero ¿cuántas parejas de amantes habrán roto por este distanciamiento también?
También.
¿Cómo mantener un amante?
Nadie habla de esa parte.
Claro, ¿eh? Pero además, tu amante, ¿cómo mantenés el contacto con tu amante
por
si
eso,
tenés a tu esposo o a tu esposa al lado?
El COVID fue así la solución para la destrucción de las parejas clandestinas.
Nos hacen
festejando.
Se está matando la risa.
¿Qué decís, Juan Pablo? Claro, ¿dejaste a tu amante?
Bueno, en esto no sabía que venía por ahí.
Se puso picaresco todo.
Se pone colorado, mirá, la pobre.
Estamos hablando de adolescentes y hoy, bueno, queremos hablar de esto de los encuentros y las parejas. Porque justamente, un poco siguiendo lo que está trayendo Pau, vivir con un otro es algo que no es lo que nos muestra Instagram, bueno, comúnmente. No es algo tan lindo como sale en las revistas por ahí. Y es entender también que la cuarentena fue una invitación espectacular para analizar cómo vivimos con un otro. Y cuando digo con un otro o con una pareja, no es simplemente o no es exclusivo hablar de tu esposo, amigo, compañero, sino puede ser también, bueno, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. Ustedes tres, por ejemplo, están en contacto constantemente. Hay que analizar también cómo es el encuentro entre ustedes y analizar, bueno, qué pasa cuando yo me relaciono y me vinculo con otro. Traigo la referencia del erizo.
A ver, el erizo es el bicho este que tiene pinchos.
Exacto, el dilema del erizo de Schopenhauer, que seguramente capaz que lo habrán dado en filosofía, recuerden, ¿no?
A ver, no, ¿cómo era el dilema?
¿De qué trata?
Lo que él resume brevemente es que los erizos, bueno, cuando se alejan, y viene muy bien ahora que estamos en pleno invierno y un frío que nos congelamos, bueno, el erizo cuando se aleja se congela, ¿verdad? Y necesita acercarse al otro para recibir calor. El dilema del erizo justamente es esto, ¿no? Es que cuando se acerca demasiado para tener este calor y no morirse de frío, termina pinchando al otro y termina siendo pinchado por las espinas del otro y por estas púas. Entonces, bueno, la gran pregunta que hay que hacerse, y de ahí es porque este filósofo trata este tema, es ¿cuál es la distancia óptima necesaria para poder ni morirte de frío ni terminar pinchando al otro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe esa distancia óptima?
Te digo, poné la campaña, sí, dos metros.
No, 2 metros el distanciamiento social óptimo, pero también menos el respeto del espacio personal.
Totalmente.
Ah, pero estamos hablando del tema emocional.
Sí. Claro, yo creo que sí, que o sea que es necesario para que una relación de cualquier índole, ya sea de pareja,
amigos, compañero de trabajo,
hasta fraternal, necesita mantener cierta distancia y respetar la intimidad del otro, porque no dejamos de ser seres individuales.
Exacto.
Sobre todo, primero somos seres individuales y además tenemos determinadas relaciones.
Sí, y hilamos fino también, hay algunas espinas, volviendo a lo del erizo, que bueno, que uno puede tolerar, ¿no? Y puede aceptar, porque también son parte de estas espinas del otro, y hay otras que no, ¿no? Y eso está bueno pensar acerca de, bueno, cuando yo me vinculo con otro y cuando yo tengo estos encuentros con otro, ¿cuáles son las cosas que estoy dispuesto a tolerar y a aceptar? Y cuáles me terminan alejando y termino, como les erizo, bueno, muriéndome de frío a nivel de ese encuentro, de esa relación.
Pero cuando estamos refiriendo a las espinas del otro, ¿qué son? ¿Sus temas? ¿Sus temitas? ¿Sus asuntos a resolver? ¿Sus defectos?
Ahí yo creo que una de las grandes claves en esto de encontrarnos con los otros es entender, a ver, y a modo de pregunta, y te hago a vos, Camila, la pregunta, ¿qué es lo más importante para encontrarnos con un otro, para amar al otro sanamente, como decía Pau, un otro que puede ser tu amigo, tu compañera?
¿Qué
tu
es lo más importante? ¿Tengo que elegir solamente una cosa
una
o dos?
Una sola cosa.
Ay, qué malo, la paciencia. La tolerancia, la aceptación.
Lo más importante es pensar en nosotros. O sea, está bueno hacer este giro de...
¿Viste que reprobé la materia?
Reprobaste. O sea, vamos a llamar a tus familiares y...
Camila reprobó.
Lo que pasa
y
que...
a tus informantes para ver cómo convivimos. Pero lo más importante es entender que si hay una persona con la que vos vas a convivir las 24 horas, toda tu vida, todos los minutos, sos vos. Entonces, hay mucho para descubrir en esto de aceptándome, entendiéndome. Partiendo desde ahí, yo puedo construir otro tipo de relaciones con un otro.
Eso es muy lindo, conocerse uno mismo. Y quiero,
mira, no.
Esto no quiero perjudicarte a vos y a la corporación de psicólogos, pero te quiero decir que cuando yo hice muchos años terapia, y en un momento, bueno, tuve que cortar la terapia porque me fui a vivir al exterior, y en el exterior era muy difícil tener terapia. Entonces me aprendí a conocer a mí misma mucho. Tuve momentos de estrés extremo, de vulnerabilidad. Y todo, y aprendí a conocerme y a aceptar las cositas que tengo.
Es que apoyo, Camila, de que la psicoterapia no es la única herramienta para conocernos. Acá lo que es importante transmitir es que hay que conocernos, sí, hay que hacer cosas que sean terapéuticas. Terapéutico puede ser...
No, ayuda mucho la terapia.
Cocinar puede ser terapéutico, hacer deporte puede ser terapéutico, tener instancias donde uno experimente su lado más espiritual, su lado más sensible.
Conectar con uno, sí. Guardar, o sea, encontrarse en el propio silencio, conocernos. Porque lo que yo veo muchas veces es que a veces las relaciones que son codependientes porque uno no se lleva del todo bien con uno mismo, termina autoasfixiándose, ¿no? Sí. Permitiéndole al otro entrar a un espacio donde en realidad quizá de prima no querías o no te diste cuenta o por esa codependencia, y te terminás asfixiando de lo que vos mismo provocás.
No, y también conocerse es saber poder marcar los límites. A ver, yo para estar bien con alguien necesito, no sé, tener mis espacios para ir al gimnasio o para trabajar o para tener... O sea, si yo no tengo eso, no estoy bien y no voy a estar bien ni contigo ni con nadie. Entonces, también conocerse y no dramatizar está bueno, me parece, ¿no? Decir, es que yo soy así, ¿qué voy a hacer?
Y conocer, Pau, que vos sos vos, con todas tus cosas que puedes traer, con las cosas buenas, con las cosas no tan buenas, pero sos una persona completa en sí mismo. Esto lo habíamos mencionado en alguna columna.
Sí, lo de la naranja
entera. Exacto, y eso es importantísimo, porque vos te vas a vincular con un otro, con un compañero, desde tu singularidad, que sos tú. O sea, el otro no te completa, el otro no son dos mitades que se juntan y que hacen una.
Está mal, ya lo habíamos dicho entonces en esta columna, que está mal lo de Jerry Maguire, la película, que dice, vos
you
me completás. Ya estabas completo, no divagues.
Claro,
cada uno es...
Pero todo el mundo se agarró de esa frase, y llora.
Porque es muy romántica, pero está...
Y está bueno entender, vos sos completo, así como sos, con tus carencias, con tus limitaciones, con todo lo que nos falta, pero desde ahí te tenés que vincular con este compañero, con tu pareja, con tu empleado, con quien sea.
Es muy difícil, porque no hemos venido de crianzas que hayan priorizado el autoconocimiento en lo absoluto. De hecho,
priorizás el colectivo.
En mi casa, por ejemplo, en mi casa materna de cuna, que siempre los vínculos fueron muy invasivos, se tomaba como algo a elogiar. Ah, qué unidos que son. Ah, viste, el que todos estén pendientes 24 horas del otro, dónde está, qué hace, qué dice, qué piensa, por qué se sintió mal, por qué se sintió bien. ¿Ah? Y eso era visto como algo a elogiar, cuando yo después, en el transcurso de mi vida, vi que había tenido poco espacio de autoconocimiento en mi propia casa y sola lo logré. pero lo hemos visto como algo beneficioso.
No, y tenías también pila de sostén, dependías de eso de repente.
Sí,
de el entramado de ese familiar.
Como algo bueno que al adolescente no se le permita cerrar la puerta del cuarto, como algo bueno, tipo, no sé, estás en otra, ¿en qué estás pensando? ¿Estás bien? Basta.
Claro, déjame libertar en mi cabeza.
Claro, déjame poner la cara.
Pero fíjense hasta cómo hablamos, o sea, nos cuesta mucho decir yo, ¿no? Sí. Yo siento tal cosa, yo creo tal cosa. A veces usamos como, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que
sí.
O el amor es tal cosa. No, es lo que yo siento por el otro, lo que a mí me genera el otro, lo que yo no sé del otro. Tenemos que hacer este ejercicio de no solo en crecer en autoconocimiento, sino hablar más de nosotros. Se confunde mucho esto de, bueno, es egoísmo, ¿qué entendemos por egoísmo? Querernos mucho. En realidad lo que puede ser tóxico no es querernos mucho, sino, bueno, priorizar este quererme a mí por encima del otro.
Claro, ¿no? Es un balance, porque me parece que yo he escuchado muchas parejas o discusiones de pareja, o bueno, creo que hasta en películas o en, no sé dónde lo vi, pero que se gritan entre sí, tipo, vos sos un egoísta. O también entre familiares, no, que no son pareja.
Es egoísta cuando uno de repente piensa, pienso solamente en mí y no me estoy dando cuenta de que la otra persona también tiene necesidades.
Ahí va.
¿No? Entonces,
ahí
por ejemplo,
ahí es tóxico.
Claro. Ahí ya es egoísta la actitud, ¿no? Si una persona, no sé, tiene una responsabilidad común y pienso solo en mí y en la otra persona que se joda.
Sí, claro, tengo tres hijos chicos, pero tengo mi necesidad de ir al gimnasio.
Sí, bueno, pero...
Está divino, pero claro, ¿a quién clavas con tus tres hijos que son tu responsabilidad para tener ese espacio personal?
Equilibremos, ¿verdad? Dos, yo voy dos, no sé, vemos.
Un balance, hay que encontrar un balance. ¿Te parece que ahora con la cuarentena y la convivencia obligada 24/7 lo que se deschavó es eso, la falta de balance?
Yo creo que con la cuarentena la famosa frase esta de hogar, dulce hogar, claro, se vio patas para arriba porque nos obliga entonces a hacer este equilibrio, a ver cuál es esta distancia óptima para vincularnos. Traje una frase para compartirles de... filósofo estadounidense. Vamos a tirar un pique de cuál es el requisito para que el amor funcione.
Me encanta.
¿Quién es el filósofo?
Sam King dice: el requisito del amor duradero es seguir prestando atención a una persona que ya conocemos bien. Prestar atención es fundamentalmente todo lo contrario de dar por sentado. Dar por sentado es la causa principal de mortalidad de las relaciones amorosas.
Estoy re de acuerdo.
¿Qué les parece en esto de prestar atención?
Totalmente. Prestar la atención al otro de verdad, una atención dedicada, ¿no? De las necesidades de la otra persona.
Porque además lo natural es que la gente cambie y evolucione. O sea,
por suerte.
Entonces, claro,
tu prestar atención, me di cuenta de esto y 10 años después quizás
claro,
no es lo mismo.
Si vos cambias y evolucionas, la otra persona probablemente le esté pasando lo mismo. Entonces no puedes pretender que sea la misma. Porque vos, a mí a veces en alguna discusión me molesta cuando me dicen, porque vos dijiste... Bueno, pero eso lo dije hace 3 años.
Claro.
No sé, en un momento dije eso porque pensaba eso, pero yo ya no pienso más eso. Entonces,
¿cómo cambiamos?
No te agarres de lo que dije hace 2 años cuando había cosas que no entendía.
Y pensemos cuáles son las cosas que hacen que, bueno, que no prestemos atención, ¿no? Que demos por sentado. Si es, bueno, la convivencia, la rutina, el aburrimiento. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que atender para poder sorprendernos día a día? Y vuelvo al ejemplo de ustedes. Ustedes se ven... todos los días, hay mucha gente que trabaja con los mismos compañeros siempre, con los mismos familiares, con la misma pareja. Bueno, ¿cómo hacer para prestar atención diariamente a eso y no enamorarnos con lo que pasa, como dijimos siempre, en la primera instancia del enamoramiento, todo es color de rosa?
La cuarentena nos separó en realidad, porque trabajamos menos juntas.
Sí. Con Cami tuvimos un intensivo al principio, pero yo a veces pienso que eso de prestar atención no siempre está tan relacionado a la oralidad, porque nosotros también vivimos en sociedades donde prestar atención es preguntarle, che, ¿qué te pasa? Che, no. Muchas veces es prestar atención a la vibración energética del otro, a cómo está, porque capaz que lo que el otro precisa es que estés en silencio, en realidad, y no que le preguntes qué le pasa.
Que estés.
Que estés, o sea, la atención de verdad, de decir... siento, estoy perceptivo a la energía del otro y respeto esa vibración que trae. Y en todo caso la trato de mejorar, si es de tristeza, ponele. Pero muchas veces me parece que cumplimos en la oralidad con lo de prestar atención. Ya le pregunté cómo estaba, o ya le dije, feliz cumpleaños, ¿viste? Y la atención verdadera es de la integridad del otro ser. Pero bueno. Uno habla, es fácil hablar, porque la lengua no tiene hueso.
La teoría y la práctica.
Me encantó esa frase que una vez me dijo, sí, es muy fácil, alguien me dijo, es muy fácil hablar porque la lengua no tiene huesos. Y es verdad, la lengua no siente al nivel que siente el resto de nuestro ser.
Nos preguntan, ¿de dónde es el filósofo de la frase?
Estadounidense, Sam King.
¿Es especializado en matrimonios, relaciones?
En amor y parejas.
En Amor y Parejas.
Sí, Sam King, ahora pasamos el número
para Sam King. Y también nos mandó Rosana de La Blanqueada, que muy buen programa que nos pasamos hoy.
Gracias, te gustó el vino, lo que
pasa. Y eso que no terminó todavía.
Todavía no terminó. Pero bueno, Juan Pablo, me imagino que tu recomendación, aparte de conocerse uno primero, saber las necesidades que tenemos para poder guiar a los demás. Porque a veces pretendemos que nuestra pareja nos adivine todo.
No, y qué difícil la convivencia también con los hijos, ¿no? Cuando los hijos también tienen como esa inmadurez, y también tenemos que entender que son inmaduros.
Exigencias.
Inmaduros emocionales, o sea, no van a entender como un adulto muchas cosas.
Claro.
Y hay que contener, encima que estás vos ahí medio que desequilibrado ante la situación, contener al otro porque es niño y no entiende.
Y que te necesitan para que.
Y te necesitan. Esa es la más difícil, creo.
No, y también entender que somos seres siendo, ¿no? Y somos seres con otros. Entonces. Ese otro, pensar a raíz de capaz estos minutos, bueno, ¿quién es ese otro? Es mi compañero, el que trabaja conmigo, mi vecino. O sea, estamos constantemente en contacto con otros. Y reflexionar cómo se dan estos encuentros para poder tener un encuentro un poco más sano.
Me parece que está bueno resaltar que así como se dispararon, asumimos que de repente en Uruguay pasa lo mismo que en estas ciudades donde sí quedó el número de cómo se disparan los divorcios o las separaciones, así como ocurrió eso, también me parece que está la otra cara, que de repente no ves en cifras, pero de gente que sí se acercó.
Sí.
Se acercó, se conoció, encontró el balance. Sí. Le vio el lado luminoso a esto. No soy de esas de levantar la bandera de somos mejores ahora después de la cuarentena. Ya lo sabemos que no.
Pero nosotros conocemos un caso, por ejemplo, que estaban unos salientes, bueno, de rebote.
Hay un par que conocen.
Claro, de rebote, caen juntos en la cuarentena y se consolida una relación que probablemente sea próspera, no sé.
Es que para mí la cuarentena trajo esto, como volvió a poner sobre la mesa y sobre el tapete lo importante que es estar con otro, o con otros, ¿no? En este encuentro que decimos, lo que termina sanando es eso.
A mí una reflexión que me quedó también es cómo siempre le exigimos a la vida que nos dé todo al mismo tiempo. O sea, ¿cómo explicarlo? Muchas veces nos quejamos de no tener tiempo con la familia y ese es un desbalance. Entonces pues viene un periodo como este, o de cuarentena, o de reacomodo de la situación, y tenés mucho tiempo para estar con la familia, pero también te quejas del desbalance de ahí. Quizá el balance es en una perspectiva más amplia. Tuviste unos años de tu vida que le metiste al laburo, no sé qué, después vino esta situación, tenés más tiempo para tu familia, y esperar tener todo en la vida, pero en un espectro amplio, y no en ese mismo momento. Ahora que estoy con mis hijos, ahora quiero espacio para mí. Bueno, no, ahora está el tiempo para estar con tus hijos, y después cuando retomes la actividad, capaz que tenés otra vez ese equilibrio en una perspectiva más amplia, ¿no?
Sí, eso es lo más sabio, pero no
claro,
pasa,
cuando hay que laburar mucho, bueno, ponete las pilas de laburar mucho en ese momento. Cuando te podés estar mucho con tus hijos también, pero siempre queremos como todo equilibrado al mismo exacto tiempo, y la foto del trabajo, el nene, todo perfecto, ¿viste? Es muy difícil.
Y volvamos entonces a poner sobre la mesa lo importante de hablar de nosotros en el sentido sano, ¿no? Esto de que, bueno, vivo conmigo las 24 horas y que nadie está más autorizado que uno para hablar de lo que te pasa. Así que hagamos el ejercicio de poder devolver eso. Como decías vos, Ceci, capaz no tanto desde la oralidad, sino estando presente, pero conectar con lo que sentís, con lo que te pasa, con lo que te duele, con lo que le pedís al otro, escuchar eso.
Y dejar el término normalidad de lado también, ¿no? Porque es como siempre nos estamos cuestionando. Lo que siento es normal, no es normal. Lo que sentís es, y bueno, te vas a tener que hacer cargo. Después si terminás internado es otro tema.
Muchísimas gracias, Juan Pablo Civil.
Nos vemos.
Esto queda subido en nuestras redes y canales de 970 Universal, en De Taquito, en Spotify, y también en Capitán Obvio, que es uno de los podcasts más escuchados del continente.
En China lo están escuchando.
Bueno, pero pará, va ganando cada vez más adeptos.
Es que en un momento, estuvo en un top,
Tuvimos un momento alto. Ahora hay que volver a darle difusión.
Con esto del erizo.
El erizo
manía.
Me lo llevo, lo del erizo me encantó. ¿Ah? Acercate, bueno. Pero... no tanto.
Acercate, pero cuidado de no pinchar al otro y de no pincharte.
Claro, está bueno.
Y si te alejas mucho te morís de frío, así que cuidado.
Muchísimas gracias, Juan Pablo Civil, Capitán Obvio, en las redes también.
Nos vemos.